Hola, ¿qué tal? Estás buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Hay un montón de historias que contar. La última que acaba de contarle el Tiempo de Juego es el segundo partido de España en el Mundial Femenino de Canadá. Hemos perdido contra Brasil. 1-0. A mí me parece tan injusto porque Brasil casi no ha hecho nada y España ha tenido alguna opción para empatar. Pero el caso es que hemos perdido el segundo partido, tenemos un punto y el último contra Corea, que vamos a jugar el próximo miércoles, de miércoles a jueves a la 1 de la mañana, es definitivo para estar en la siguiente ronda. Ha estado contando el partido para Tiempo de Juego José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué impresión te ha quedado de este partido?
Una pena que se nos haya escapado al menos un empate, porque España ha jugado muy bien ante una selección muy importante como es la selección brasileña. Hemos sido incluso mejores que ella durante 40 minutos, hemos tenido un ratillo ahí al final de la primera parte de algunas indecisiones, sobre todo de la guardameta de Ainhoa y la defensa, y eso ha provocado que llegara el único tanto del partido, el gol de Andrés Alves al filo del descanso. Es cierto que la segunda parte no la hemos comenzado bien, pero que al final España ha tenido el coraje suficiente para echarse arriba en los últimos 10-12 minutos, a arrinconar a Brasil con todo lo que supone eso, e incluso disponer de un par de ocasiones para haber sellado al menos el empate. Un casi mano a mano de Vero Boquete en el que no llegó a disparar e intentó un recorte hacia adentro, y finalmente la defensa de Brasil le acabó quitando la pelota. Y sobre todo la gran jugada que nos queda ahora mismo en la retina es el palo, el disparo al palo de Irene Paredes después de una jugada balón parado, una pelota que se queda suelta, y la mejor jugadora española hoy en Montreal, la central del Atleti de Bilbao, ha estrellado la pelota en el palo izquierdo de la portería de Brasil. Una pena esta derrota 1-0 ante el combinado brasileño, Corro, que nos obliga el miércoles a la 1 de la madrugada en Ottawa. La selección se marcha ahora desde Montreal hasta Ottawa para jugar ese último partido ante Corea del Sur, en el que solo nos vale ganar para seguir vivos en este Mundial de Canadá.
A la 1 se juega el Corea-Costa Rica. Vamos a ver qué resultado sale de ahí, que también nos puede interesar para el último partido. Hemos dado la cara contra Brasil, que es una potencia. No es la mejor selección del Mundial, porque las mejores ya saben que son Alemania y Estados Unidos, pero es una superpotencia, tiene una jugadora que ha ganado 5 balones de oro, Marta, y es que casi no nos han hecho peligro. Este error que hemos tenido al final de la primera parte con el gol de Andrés Alves y que nos ha costado el partido. Muy bien, Oliva, ¿te lo has pasado bien en la experiencia?
Muy bien, sí. Lo hemos pasado muy bien en el tiempo de juego.
Esto es para la historia, ¿eh? Narrar un partido Brasil-España femenino en un Mundial es para la historia.
Es para la historia, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, la pena simplemente ese marcador final, pero está dando que hablar esta selección española en su debut en un Mundial. Y bueno, la noticia más allá del resultado, que es una pena, es que seguimos vivos en el Mundial y que el miércoles podemos tener la opción de ganar ese partido y de meternos en los octavos de final.
Lo contamos, Evangelio, ¿no? El próximo miércoles a la 1 de la mañana estás contándolo.
Sí, después del partido de las 12, cuando acabe el partido de las 12, contamos la segunda parte en directo desde las 2 de la madrugada en cope.es y dispositivos móviles, que coincide también con el Brasil-Paraguay, que empieza a las 2.
Oliva, un abrazo.
Brasil-Colombia, perdón.
Un abrazo para los dos, Fernando. Un abrazo, Corro.
En el Mundial Femenino, España perdió con Brasil 1-0 el miércoles, de miércoles a jueves a la 1, el último partido de la primera fase contra, de la primera fase, perdón, contra Corea. Más historias del día. Las Palmas va a jugar la última eliminatoria de ascenso. Ha hecho valer el 1-1 de Valladolid. Hoy ha empatado a 0. Ha terminado con 9 el Valladolid. Expulsaron a Hernán Pérez y a Javi Varas en el último instante, en el penalti del minuto 90 que ha tirado fuera Araujo. Estaba de portero Rueda. Así que Las Palmas va a jugar contra el ganador de la eliminatoria, Girona-Zaragoza, que se juega a las 5 de la tarde. Gana 3-0 el Girona en el partido de ida. Y estamos en la Copa América. Se está jugando el primer partido de Argentina frente a Paraguay. Allí está Verónica Brunati en La Serena, en el estadio de La Portada. Acaba de marcar Argentina un gol de Agüero y creo que hay incidencia en el partido. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Así es, porque bajaron a Di María en un ataque muy bueno de Argentina y está por patear el penal Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, el crack del Barcelona, está por ejecutar un penal.
Pues ahí nos quedamos, ¿no? 1-0 el gol de Agüero, ¿verdad?
1-0, gol de Agüero, gran intervención de Lionel Messi, que le deja la pelota, arrastra la marca y le da una vaselina tremenda para que entre solo el goleador del Manchester City.
Bueno, yo creo que ha forzado muy bien Di María el penalti y
¡gol de Messi!
Ahí está.
¡Gol de Messi! El segundo para Argentina.
El segundo gol para Argentina, que acaba de cantar Vero Brunati. 2-0, ha marcado Messi de penalti frente a Paraguay en el debut de Argentina en esta Copa América que se disputa en Chile. Por supuesto que vamos a volver a esa Copa América, a ese estadio, porque Argentina es una de las grandes favoritas para ganar esta Copa América. Antes, Evangelio, se ha jugado un partido del grupo, ¿verdad?
Sí, en el que Uruguay ha ganado 1-0 a Jamaica con un gol del Cebolla Rodríguez en una jugada balón parado, y en un partido en el que Uruguay ha sido la Uruguay a la que estamos acostumbrados en los últimos torneos de selecciones, es decir, una selección muy gris a la que le cuesta mucho llevar el peso de los partidos, que juega bastante mal, pero al final lo que pesa es el escudo, parece, y ha ganado Uruguay 1, Jamaica 0.
Uruguay ganó a los africanos, entre comillas, de
Jamaica. A los africanos, sí, a los potentes africanos.
Después de lo que dijo Cavani en el día de ayer, confundiendo el lugar donde está Jamaica, que dijo que estaba en África, y acaba de marcar el segundo Argentina, el Kun y Messi. Es tanto tener a esta gente en Argentina que le convierte en uno de los grandes favoritos en este partido contra Paraguay y en la competición. Bueno, en la comparación permanente de Messi-Cristiano, hoy ha jugado Cristiano en Armenia, ha ganado 2-3 Portugal. Ha marcado 3 goles Cristiano, uno de ellos de penalti, y el último, Evangelio, ha metido un golazo por la cuadra, tremendo.
El primero es de penalti que le hacen a Mutiño, el segundo es dejando pasar un envío largo, lo hace muy bien, entre los dos defensas armenios y define cuando tiene que definir con la derecha, y el tercero hace un control también de un balón largo, hace un control impresionante a unos 10-15 metros fuera del área aproximadamente, y le pega un zurriagazo tremendo con la derecha a Cristiano, que ha hecho 3 goles. Cristiano Corrochano le ha dado a Portugal 9 de los 12 puntos que tiene. Portugal tiene 12 puntos, es líder de su grupo en el grupo I, y Cristiano ha metido 5 goles, el decisivo contra Dinamarca en el descuento, el decisivo contra Armenia en el partido de la primera vuelta, y hoy los 3 goles contra Armenia.
Cristiano, golazo, uno de los 3 que ha metido en el día de hoy en Armenia. Por cierto, que hemos contado durante toda la tarde, el Gibraltar 0, Alemania 7, iban 0-1 al descanso, ha terminado goleando la selección alemana. Entre otros goleadores está Schürrle, que ha hecho 3 goles en el día de hoy. Mañana juega España, juega en Bielorrusia. Es partido clasificatorio para la Eurocopa de Francia. El partido es a las 9 menos cuarto, lo va a contar el tiempo de juego, por supuesto. Apunten este equipo, ahora le preguntamos a Miguelito: Casillas, Juanfran, Piqué, Ramos, Alba, Busquets, Cazorla, Cesc Fàbregas, Pedro, Morata y Silva. Del Bosque cumple mañana 100 partidos dirigiendo a la selección española. Como el tema de la semana son los pitos a Piqué, y parece que hay un ambiente de hastío con este asunto y con otros en la selección, un periodista español le ha preguntado, Lu Martín, compañero del País, le ha preguntado a su manera, a la manera del periodista, a Del Bosque, si no está harto.
Hola, soy Luis Martín. ¿No está usted un poco hasta la polla de ser seleccionado español?
Pues no, estoy muy cómodo, no hay traducción a eso. Ya te digo. Yo me encuentro cómodo en la selección. Lo que no puedes es dirigir todo lo que tenemos que cumplir cada uno con nuestra responsabilidad, vosotros la de escribir, la de opinar, y nosotros pues hacer lo que creemos que debemos de hacer y acercarnos a lo que debe de ser el cumplir con tu trabajo, que es lo que cada uno debe de hacerlos. No, pero estoy cómodo y estoy bien y estoy con... y me siento a gusto y emocionado todavía por lo que tengo por delante y hasta donde tengamos el kilómetro final.
Pues ese es Del Bosque a la pregunta, tal y como se la ha formulado Lu Martín. Yo creo que ha querido decir que si no está un poco cansado, que sería una forma más correcta y formal de preguntarle si no está cansado ya de tantas polémicas en la selección. Bueno, ascenso a segunda división. Tenemos 3 equipos ya que van a pelear por estar el año que viene en esa categoría: Huesca, Athletic de Bilbao B y Huracán Valencia. Y falta uno, el que salga mañana del Cádiz Hércules. La ventaja ahora mismo es para el equipo herculinio. 1-2 le gana al Cádiz. Mañana a las 12 de la mañana se va a jugar este partido. Y en el Gran Premio de Cataluña de motos, en MotoGP, a las 2 de la tarde, Aleix Espargaró va a ser el primero que salga con su Suzuki. Luego va a salir Maverick Viñales, luego Lorenzo y luego Márquez. En Moto 2 a las 12 y 20, Zarco sale primero, tercero sale Tito Rabat. Y en Moto 3 a las 11 de la mañana, Bastianini sale primero y sale tercero Jorge Navarro. En el Europeo de Baloncesto Femenino, segundo partido, España ha ganado 82-81 a Eslovaquia. Y en tenis, en Stuttgart, semifinales, Nadal le ha ganado a Monfils 6-3, 6-4 y juega la final contra Troicki mañana, que le ha ganado a Zilit. Antes de ir a Minsk, a Bielorrusia, Bárbara Quesada, compañera que está en el Olímpico de Montreal, para que nos cuente cuáles son las caras en la salida de la selección española, que ha perdido 1-0 con Brasil. Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues caras de decepciones y de rabia nuevamente, porque podíamos haber ganado, podíamos haber marcado, y finalmente quedó el 1-0 debido a un error de la defensa y un error de la portera. Y bueno, caras de decepción. Las chicas han venido a saludar a la grada, que estaba repleta de españoles, y se iban tristes y enfadadas. Sobre todo Vero Boquete, que no ha aparecido en todo el partido. Se ha ido muy decepcionada.
Muy bien, pues enseguida van a salir por la zona mixta o en dirección al hotel, y allí vamos a tener oportunidad de hablar con alguna jugadora de la selección y luego hablamos. Bárbara, un beso, hasta luego.
Perfecto.
Muy bien, pues a Bielorrusia nos vamos. Bielorrusia-España. Mañana a las 9 menos cuarto en Borisov, no en Minsk, donde está el equipo de envíos especiales ahora mismo de la cadena COPE y donde ha estado la selección española. Allí nos vamos con el sonido de nuestro compañero Eduardo López y la información de Miguelito, de Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha sido el día para la selección española?
Bueno, tranquilo. Por la mañana no ha habido actividad, no ha habido entrenamiento. Han estado en el hotel, alguno ha aprovechado para ir al gimnasio, para estirar, para recibir algún masaje. Y por la tarde, en la ciudad deportiva de la Federación Bielorrusa, un entrenamiento bastante suave, no ha sido muy intenso. Disfrutamos de buena temperatura aquí, por encima de los 20 grados, y mañana, como tú dices, hay que trasladarse hasta Borisov. Fue un traslado corto de... no llega, creo, a 50 kilómetros, donde vamos a disputar ese encuentro contra los bielorrusios. En la sesión, la principal novedad, después repasaremos el 11, pues que parece que el centro del campo va a ser Busquets, Fábregas y Cazorla. Con ellos ha ensayado Vicente del Bosque en la tarde de hoy.
Busquets, Fábregas y Cazorla. O sea que Isco no juega, ¿no?
No, Isco no juega y Coque tampoco. No terminó el partido contra Costa Rica y que venía siendo un habitual, porque hasta este partido en el grupo de clasificación solo tres jugadores habían sido titulares en todos los encuentros: Busquets, Jordi Alba y Coque. Pues por lo que se ha visto, y pese a que Coque no acabó el partido contra Costa Rica, parece que el jugador del Atlético de Madrid mañana va a ser suplente.
Bueno, acabamos de escuchar ese sonido que sin duda ha llamado tanto la atención, más por la pregunta que por la respuesta de nuestro compañero Lu Martín del País, que ha venido a reflejar un poco. Le ha querido preguntar si está harto de los rollos que hay en la selección, de los problemas que se trasladan a la selección,
sí,
¿no?
Lu es así, Lu es peculiar, los que tenemos la suerte de conocerle, pues le conocemos, y bueno, ha querido reflejar de una forma un tanto peculiar, dejémoslo ahí, pues si Vicente del Bosque está un poco hastiado de llevar tantos años en la selección y sobre todo pues de estos debates, ¿no?, que hay en torno a ella y que no solamente son deportivos, sino incluso pisamos terrenos diferentes, como el político.
Y de eso viene también un poco lo que ha pasado con Piqué durante esta semana. ¿Cómo estaba Piqué en el día de hoy?
Tranquilo, yo lo he visto como siempre. La verdad es que si tienes oportunidad de intercambiar unos minutos con él, el otro día yo ayer lo hacía antes de embarcar el León rumbo a Bielorrusia, estaba escuchando música, le pregunté qué tal estaba del muslo y bueno, pues él, ya te digo, aparente tranquilidad. Enseguida vamos a escuchar a uno de sus compañeros, vamos a ver si de puertas para adentro refleja lo mismo que de puertas para afuera, pero no parece estar demasiado preocupado Gerard Piqué por todo lo sucedido.
Ha dicho del Bosque que esto es una familia y vamos a proteger a Piqué, y esto ha dicho Santi Cazorla.
Y para mí Gerard, bueno, es un jugador insustituible. Yo creo que no fue agradable lo que se vivió en León, esperemos que no se repita. Si es verdad que hay que dejarlo ya de lado, él mismo ya dio sus declaraciones, y para mí es un jugador fundamental, ¿no? Aparte de que es un tío estupendo y dentro del grupo tiene una estima enorme, dentro del campo nos aporta grandes cosas, es un referente para todo el grupo y hay que tenerlo al máximo nivel porque es de los mejores centrales del mundo.
Bueno, pues he escuchado el asunto Piqué. Miguelito, Juanfran va a ser titular, ¿no? Juega mañana, ¿no?
Sí, Juanfran juega, no tuvo minutos en el partido de Costa Rica, pero es el habitual lateral derecho titular. Mañana va a jugar su partido número 14 con la selección española. Imagino que habrá que trabajar bastante por banda para abrir huecos en la defensa y en el planteamiento bielorruso, pero vamos, el puesto de lateral derecho ahora mismo titular es para Juanfran.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí estoy con Miguelito, está aquí Antoñito, me ha dicho, ¿va a entrar Juanfran esta noche?
Digo, no me lo pierdo, sí, no me lo pierdo.
No se queda nunca, ¿eh? Pues se va siempre. Pero
no.
Es verdad, no te quedas nunca.
No, eso, no, depende de si hay que contar cosas del Atleti, ¿no?
¿Que por dónde quieres que empiece? ¿Por cosas del Atleti o de la selección?
No, Juanfran selección.
Juanfran sí, selección, ¿no? Oye, Juanfran, he leído un par de entrevistas que has hecho en esta concentración. Y sí, pues te quiero preguntar primero, ¿para ti qué significa la selección?
Pero te hayan gustado.
Sí, porque siempre dices cosas, ¿no? Dices cosas, por lo menos dices cosas.
Es broma.
Es verdad que dices cosas que bueno, reflexionas sobre ellas. Por ejemplo, te quiero preguntar eso, ¿qué significa para ti la selección española, la camiseta de la selección?
Bueno, para mí es un orgullo grandísimo venir aquí. Yo creo que todo niño desde pequeño pues puede soñar con ser jugador de fútbol profesional, pero yo creo que no es consciente aún de la magnitud que es poder ser jugador de la selección nacional. Represento a mi país, para mí mi país, mi selección es lo más importante que hay, y bueno, es un orgullo, y cada vez que vengo aquí soy el hombre más feliz del mundo. Si en el Atleti ya soy muy feliz, pues ya venir a las selecciones ya es la máxima felicidad, y lo que intento es, cada vez que vengo aquí, transmitir la ilusión que tengo por venir aquí y dar lo mejor de mí para poder seguir viniendo y sigan confiando en mí.
¿Has percibido tú, desde que estás, ha hecho ahora Miguel Ángel y llevas 14 partidos, que hay una pérdida de ilusión por la selección en el entorno? Que no sé, cuando decimos el entorno, no sé si es la prensa, el periodismo o la gente. ¿Has percibido un poco de pérdida de ilusión?
No, yo creo que pasa como en todo en la vida, tanto a nivel personal como profesional. Yo creo que nos pasa a todos, cada uno en su trabajo, cada uno en su vida. Cuando algunas cosas no salen bien, pues te desanimas un poco, pierdes un poquito la ilusión. Pero yo creo que ahí es cuando más fuerte tiene que ser, en este caso nosotros, cuando más fuerte tenemos que ser mentalmente. Venimos de un Mundial que no salieron bien las cosas y durante este año hemos tenido partidos buenos de clasificación para Eurocopa, partidos no tan buenos, pero que sí que se han ganado. Y lo que sí que queremos es recuperar un poquito esa ilusión, porque la gente se ponga la camiseta de la selección, esos niños que se pongan la camiseta, que se reúnan para ver a la selección nacional, que se sientan orgullosos de nosotros. Y todo eso yo creo que lo vamos a ir recuperando poco a poco, que se acerque la Eurocopa, que nos clasifiquemos para esta Eurocopa. Y lo que más queremos es que la ilusión vuelva a la gente y que sepan que nosotros vamos a darlo todo por nosotros y por ellos.
¿Flipaste un poco el otro día en León con los silbidos a Piqué? Dijiste, Concho, ¿qué pasa aquí?
Bueno, al principio te extraña un poquito, pero luego si lo piensas fríamente, pasa en todos los estadios. Ya juegues, incluso jugando de local o jugando de visitante, que el animar, el silbar, el criticar, el cantar, son partes del fútbol, forman parte del fútbol y la gente es libre de expresarse como ella quiera. Y bueno, te impacta un poco, porque es un jugador nuestro, un jugador de la selección, pero yo creo que Piqué lo lleva y lo ha llevado muy bien por su experiencia, porque yo creo que él se siente importante en la selección y es un jugador, yo creo que franquicia, como se diría en la NBA, de la selección, porque lleva muchos años aquí, ha ganado muchas cosas. Y él el otro día dijo que venir a la selección es como si fuese su casa. Y nosotros, como él se lo toma con normalidad, pues nosotros también.
¿Tú tienes claro por qué es? No. Juanfra, ¿imaginas por qué es o no?
No sé, yo creo que se habrá juntado todo. Un poco lo de Kevin Roldán, lo de Piqué, pues alguna celebración de con el Barça. Pero yo creo que la gente, ya te digo...
¿El asunto político también, crees o no?
Y él lo sabe, además. Él es muy respetuoso y la gente... Al igual que él se manifiesta a veces expresando lo que él piensa en ese momento, porque yo creo que él es un tío que es espontáneo, pues yo creo que la gente también, pero yo creo que es algo que entra dentro del fútbol, es algo que nos, yo por lo menos, y nosotros los compañeros aquí nos lo hemos tomado, no nos lo hemos tomado mal, ¿sabes? Lo hemos tomado con mucha normalidad y sin ninguna discusión y sin nada.
¿Has cruzado alguna palabra con él de esto o no?
No, porque aparte él no habla del tema. Por lo tanto, si él no habla del tema, ¿para qué queremos hablar nosotros? Yo es que a él lo veo...
No, él es torero, ¿eh? Él es un tío, el tío que pasó eso, sale ahí en zona mixta y dice, a ver, preguntarme. O sea, él es muy torero, sabe... No sé exactamente por qué, como tú dices, pero él es torero. No se esconde, eso es verdad.
No se esconde y transmite, yo creo, que lo que tiene que transmitir, que él se manifiesta y se expresa de una forma, sin querer faltar el respeto a nadie, y él está preparado para todo, como lo estamos aquí. Nosotros sabemos que cualquier cosa que hagamos en la selección o en nuestros clubes, somos personas muy mediáticas, tenemos que controlar un poco todo eso siempre, porque sobre todo para dar una imagen buena a los niños y que vean de nosotros que intentamos solo jugar al fútbol y centrarnos en el fútbol y ser lo mayores profesionales posibles y a partir de ahí cada uno puede expresarse como quiera.
Tú que llevas el asunto musical en el vestuario rojiblanco, ¿Kevin Roldán está en la playlist?
En el nuestro no. En el nuestro no, como ha estado en una fiesta del Madrid.
No, ya, borrado, ¿no? Si iba a estar, borrado, ¿no?
Mira que tiene alguna canción que está bien, pero desde que apareció ahí la fiesta ya ha desaparecido de la lista.
No hace falta ni votarlo en el vestuario, ¿no?
Nada, aquí no se vota. Es un poco un régimen un poco dictatorial por mi parte y yo pongo la música, a veces dejo...
un poco tal, pero normalmente la pongo yo. Bien. Aquí en la selección la pone Sergio también. Yo aquí no me meto, entonces cada uno la puede poner.
Sergio no pondrá Kevin Roldán, ¿no?
Pues Sergio, pues no lo sé, la verdad que no lo he escuchado yo aquí en la selección. Porque si lo hubiese escuchado, lo hubiese dicho y lo hubiésemos cantado, bailado, está bien.
Oye, no hay problema. ¿Y flipaste más con esto de Piqué o los pitos saliendo el día del partido de Copa?
No, volvemos a lo... Perdóname, pero volvemos un poco a lo mismo y sigo teniendo mi opinión con respecto a eso. Es algo que la gente se expresa, yo para eso soy muy respetuoso. ¿Que yo no lo haría? Pues por supuesto que no lo haría, porque yo tengo un concepto diferente de lo que es el himno al concepto diferente que tiene mucha gente de Athletic Bilbao y mucha gente del Barça. Mm. Y ese concepto son diferentes, cada uno piensa de una forma y yo por lo menos respeto que ellos se manifiesten así y al igual que ellos me respetarán cuando yo siento lo que siento cuando suena el himno y son cosas que yo las llevo y es que para eso soy muy respetuoso e intento no meterme con nadie y que mi opinión sea lo menos conflictiva posible.
100 partidos de Del Bosque, Juanfran, 100 partidos en la selección, que es mucho tiempo, mucho tiempo.
Sí, yo creo que hay que agradecerle muchas cosas al míster, cómo ha llevado el grupo estos años, todos los títulos que ha conseguido. Yo creo que ha hecho grandes cosas por esta selección, por este país y le ha dado algo muy especial a esta selección, que es que siempre, aunque hayamos tenido momentos complicados en nuestros clubes, luego cuando hemos llegado aquí, él nos ha transmitido lo primero que para conseguir cosas importantes y para ser una gran selección es que teníamos que estar unidos también personalmente entre nosotros, que no hubiese conflicto. Y bueno, ha hecho muchas cosas por nosotros y a mi plano individual mío y personal muy agradecido porque siempre ha confiado en mí. Tuvo ahí un impasse de unos meses que dejó de llamarme, pero luego yo intenté trabajar lo máximo posible para que me volviese a llamar y gracias a ese trabajo pues me volvió a llamar y a día de hoy sigue confiando.
Después, eso coincidió después del partido de Francia, ¿no?
Sí.
Que seguramente ha sido...
No, después del partido de Francia jugué un partido. Sí, sí. Yo también ahí tuve una fase, yo creo que también bajé un poco mi nivel en el Atleti y bueno, y él tomó por la decisión de llamar a otros compañeros. Yo para eso también ahí pues hice un poco reflexión a mí mismo y me dije, bueno, pues habrá que trabajar más y habrá que jugar mejor para volver a ir a la selección y bueno, y al fin y al cabo pues lo hemos vuelto y seguimos aquí.
Tuviste un bajoncito ahí, Juanfran, yo creo que no fue muy muy amplio, yo creo que lo pasaste mal por el golpe, ¿no?, de pronto dejar la selección, pero macho, es que remataste en los 6 meses posteriores que no le quedaba otra del Bosque que llevarte, pues vaya temporada acabaste haciéndola.
Sí, y bueno, son cosas normales. Los jugadores tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos no tan buenos. Es muy difícil. Yo ahora, a veces, ahora o hablando con gente o viendo algunos comentarios por parte vuestra del tema de la prensa y tal, sobre el Barcelona, que ha sido un Barcelona histórico otra vez. Ese Barcelona el año pasado, nosotros le ganamos... No consiguió ningún título y parecía que el año pasado estaban todos derrotados y enterrados y han vuelto a resurgir. Pues eso, al igual que han pasado con los jugadores del Barça, pasan con jugadores de la selección, con jugadores del Atleti, que es muy difícil mantener el nivel año tras año y siempre tenemos nuestros momentos buenos y nuestros momentos regulares.
¿Has oído esta frase que dijo el otro día Simeone a Vero Brunate, que le dijo: el campeonato del año que viene está peligrosamente preparado para el Madrid, tristemente? ¿Lo has oído o no?
Sí, lo hemos hablado aquí sobre el tema ese y yo creo que lo puedes interpretar de muchas formas. El que es atlético yo creo que lo interpreta en el aspecto de que no, el míster no lo dice sin ninguna maldad y lo dice en el aspecto de que como alabando al Real Madrid y el trabajo que pueda hacer en un futuro, porque como llevan varios años sin ganar la Liga, un equipo con tanta potencia en todos los aspectos, yo creo que lo hice más por eso,
sí.
que se van a reforzar y que van a trabajar y que van a ser, si ya son un grandísimo equipo, pues imagínate, yo creo que él pensará el fichaje de Benítez, les va a dar más fuerza, más consistencia al equipo, más los fichajes que puedan hacer, más la gente que se quede, y bueno, yo creo que el míster que irá un poco por ese camino.
Esa lectura es muy generosa, Juanfran. Es muy de vestuario, es para no, ¿no?
Puedes
para...
pensar de otra forma, pero yo no...
¿Alguien
yo
del Madrid? No, ¿te ha dicho no, alguien del
no
Madrid
voy,
algo?
No voy a pensar de la mala forma.
No, no mala forma, pero es que está claro.
¿Te ha dicho alguien del Madrid, Juanfran? Joder, con tu entrenador, ¿eh?
No me ha dicho ninguno del Madrid, pero lo he hablado con otros compañeros de la selección.
Sí.
Pero con los del Madrid no he hablado del tema.
¿Y qué te dicen ellos?
Nada, de lo que hablamos, que ¿sí? se puede interpretar de dos formas, bueno. De la buena y de la no tan buena, pues que cada uno que interprete. Yo para eso voy a defender al míster y voy de la buena y el buen criterio que tiene el míster. No voy a, por supuesto, no voy a hablar mal de él.
Bueno, vamos con los fichajes del lateral derecho del Atlético de Madrid, que sí, está apostando.
Está Ivanovic, está Azpilicueta también, bueno, ya le han dicho a Juanfran, creo que le ha llegado ya al FAS o el mensaje de que se vaya buscando. Bueno, es increíble, Corrochano, el Atlético está buscando
en todos los sitios,
fichar,
¿no?
En todas las demarcaciones menos lateral. Sí. Has comprado el puesto, ¿no, Juanfran? Lo has comprado, ¿no?
No, dicho... tenemos a Jesús Gámez y a mí. Para
sí, Gámez a la izquierda, mira dónde ha terminado este año.
¿Para qué quieres más? No, no.
No, la verdad es que sí.
Y aparte del jugador que venga aquí, sabe que va a competir con nosotros dos y sabe que a lo mejor en otro equipo lo tiene un poco más fácil.
ahí estamos. Esa la actitud.
Pero estás ahí pensando a ver qué equipo hacéis, ¿no? Para el año que viene, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Que quién viene, quién refuerza. Un poco pendiente también, ¿no?
Bueno, pues...
Bueno, Vieto, ¿te gusta Vieto?
Con la cabeza en la selección. Sí.
¿Vieto te gusta, Juanfran? Que...
Vieto ya está.
Sí, me gusta mucho. Aparte, contra nosotros hizo un gran partido en el Calderón.
Sí, jugó muy bien.
Nos marcó, creo. Él,
os ganó, ¿no? Os ganó 0-1, ¿no?
Sí, un gol de él, sí. El único equipo, el Villarreal, fue el que...
Villarreal y el Barça, creo que son los únicos equipos que nos han ganado en el Calderón este año, ¿no? Y hizo un muy buen partido. La verdad que es un grandísimo jugador. Yo, por lo menos, lo he seguido este año y aparte me han hablado muy bien también. El míster, hablamos un día de él también y me habló muy bien de él.
¿De quién más habéis hablado? ¿El míster y tú? ¿De jugadores?
No, el tema de Vieto.
Solo Vieto, ¿no?
La semana que jugamos, no me acuerdo, y aparte le salió un partidazo contra nosotros.
Sí.
Oye, quería comentar muy rápido.
No hablo como de míster de jugadores.
El año pasado, Juanfran, en la recta final del campeonato hubo gente que criticó la actitud del equipo o la actitud con P. Yo tengo una teoría que es que después de 3 años del nivel de exigencia que mete el Cholo en ese equipo, yo creo que el tema no era ni físico ni de aptitud, sino un poco de arriba, ¿no? De saturación, ¿no? De haber dado tanto durante 3 años que el equipo hay un momento ya que dice, joder, no podemos dar más, ¿no?
Así es, yo pienso igual. Quien dijera que era falta de actitud es que no conoce este Atlético y no, bueno, vosotros los que vienen y están todos los días con nosotros, tanto en el cerro como viajan con nosotros, saben que nosotros si algo siempre tenemos es actitud para ganar y solo pensamos en ganar y en trabajar para ganar. Y yo creo que en ese aspecto sí que tienes razón. Llegamos mentalmente, yo creo, un poco... Físicamente estábamos fuertes, porque yo por lo menos me notaba muy fuerte y a mis compañeros fuertes, pero saturados un poquito mentalmente, porque hemos tenido un año largo con eliminatorias complicadas, la del Leverkusen muy dura, las de Copa con el Madrid y Barcelona, las de Champions con el Madrid, y yo creo que pocos equipos en Europa han tenido tantas eliminatorias tan duras, porque para mí enfrentarse a Madrid y a Barcelona son las más duras posibles, como nosotros, y yo creo que aún así hemos conseguido el tercer puesto, el objetivo del club, que es estar en Champions el año que viene, y con la Supercopa que ganamos a principio de temporada, yo creo que ha sido un gran año para el Atleti, y todo, yo creo que el aficionado se siente orgulloso de su equipo.
Miguel Ángel, remata desde ahí, desde Minsk, cosa para Juanfran.
Yo estaba pensando que él fue uno de los pioneros, ¿no? Porque Juanfran es un interior que al final se ha reconvertido a la posición de lateral derecho, ¿no? Pero bueno, algo parecido le ha pasado a Jordi Alba, a Aleix Vidal también está actuando en las dos posiciones, Bernat tres cuartos de lo mismo, Carvajal en lateral, nunca ha jugado de interior, pero también tiene mucho recorrido. Ha habido que evolucionar en este sentido, ¿no? Juanfran hoy día en el fútbol moderno hay que espabilar y prácticamente los jugadores como tú, que tenéis muchísimo recorrido, estáis de moda y estáis triunfando, ¿no?
Sí, eso lo tienen que saber aprovechar los entrenadores. Y son los entrenadores los que ven cuando un jugador tiene ese recorrido para poder jugar en dos posiciones. Y bueno, todos los que has nombrado, la verdad que son jugadores ahora mismo de talla mundial que juegan en grandísimos equipos y que los querría cualquier equipo. Y bueno, es una posición que sobre todo hay que mentalizarse defensivamente, porque luego
a la hora de atacar y en el tema ofensivo es algo que cada uno de nosotros llevamos dentro y al fin y al cabo durante el partido en un momento u otro lo va sacando. Y bueno, lo que sí que tenemos es que mentalizarnos y prepararnos defensivamente. Y en ese aspecto a mí, Godín, Miranda, el míster, sobre todo, y el Mono Burgos son los que me han inculcado, yo creo, esa mentalidad defensiva y me han ayudado a ser un gran defensor, que yo lo que más quiero ahora cada vez, y parece mentira porque yo siempre he sido muy atacante, lo que más quiero a la hora de salir a un campo es defender y al compañero que tengo enfrente que defiendo, pues que no sea el mejor y que no tenga su mejor partido. Pienso primero en defender y luego lo otro ya sale solo.
Muy bien, Juanfran, que gracias por el rato de charla, que ganemos mañana, que vamos a estar muy pendientes. Es un partido en el que España es favorita, pero Bielorrusia en su casa, y con el parón que ha habido aquí un poco, pues nos tiene ahí un poco en duda, pero a ver si sacamos los 3 puntos que ganemos, y eso, y que buenas vacaciones, y a la vuelta estamos aquí preparando la temporada.
Que llene la batería, el rayo, y que venga como que es una locomotora este tío.
Juanfran, un abrazo.
Que ganemos y a descansar. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. El lateral derecho mañana de la selección española. Bueno, vamos a escuchar a Vicente del Bosque, que hoy ha hablado, cumple mañana 100 partidos, ¿Te vas ya, no, Antonio?
Sí, porque las son, joder, que ya estamos en hora de ir a dormir, ¿eh? Venga, gracias. Llevo un día largo, ¿eh?
Gracias por acompañarnos. Venga, hasta luego. Y vamos a escuchar el Bosque, 100 partidos, con la selección española va a cumplir mañana, 100 partidos.
Es un recorrido largo, aunque hemos tenido de todo. Hemos podido ganar y también la posibilidad de perder, como es el deporte. No hay nadie que gane siempre, ni nadie que no tenga algún accidente, ¿no? Podemos decir que hemos jugado tres fases de clasificación, con esta la cuarta, con unos números extraordinarios: el ser campeón de Europa, el ser campeón del mundo y tener un error en el pasado mundial, 2 copas confederaciones, entre las cuales una de ellas hemos jugado la final. En fin, un recorrido largo y un momento del fútbol español extraordinario, ¿no?
Bueno, Miguel, ¿algo que quieras decir más después de la conversación con Juanfran?
Bueno, repasar el posible equipo que juegue mañana, con alguna sorpresa, porque hemos visto esta tarde el entrenamiento, parecía o pensaba que Coque e Isco iban a ser titulares, pero por el ensayo de esta tarde no, presencia de Fábregas y de Cazorla en el centro del campo, además dos jugadores que ahora mismo en sus equipos, en el Chelsea y en el Arsenal, pues están jugando en esa posición de volante, y parece que Del Bosque va a apostar por ellos. El seleccionador ha ensayado con este equipo, los porteros como siempre mezclados, pero mañana va a jugar Iker Casillas, la defensa va a ser la siguiente: Juanfran, nuestro protagonista, lateral derecho, lateral izquierdo Jordi Alba, Piqué está bien, es decir que va a jugar con Sergio Ramos como central, en el centro del campo Busquets, Fábregas y Cazorla, y arriba por la derecha Silva, por la izquierda Pedro y Álvaro Morata, delantero centro. Partido 100 de Vicente del Bosque, mañana se juega en Borisov, recordemos, no en Minsk, donde se ha entrenado esta tarde la selección española, y poquito más. Por cierto, curioso, el precio de las entradas para el encuentro, entre 4 y 8 euros.
Quiero recordar que la última visita de España terminó con 3 goles de Pedro, que en el 3-0 de esta clasificación en España a Bielorrusia marcó también Pedro, y que a Del Bosque le gusta mucho Pedro, y por eso va a jugar. Bueno, Miguel, pues mañana lo contamos y lo escuchamos en el tiempo de juego. Un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y rematamos este partido, el Bielorrusia-España, con un español que está en la selección de Bielorrusia. Se llama Eduardo Docampo, es entrenador, está de segundo entrenador. Se marchó a Rusia, estaba en Lezama, se marchó a Rusia, al Rubin Kazán, y ha terminado en Bielorrusia. Y que nos cuente algo, por lo menos, de Bielorrusia. Eduardo Docampo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí descansando para el partido de mañana.
Que te he visto con Gamonal en 4, en los Manolos, y digo, hombre, si hay un español ahí, vamos a llamarlo y que nos cuente algo, cómo ha terminado allí, qué tal le va la vida y cómo es Bielorrusia. He dicho bien, ¿no? Estabas en Lezama, en el Athletic Bilbao, y te fuiste al Rubin Kazán y ahora a Bielorrusia, ¿no?
Eso sí ha sido, sí.
Bueno, ¿y qué tal?
Empecé en el Athletic Bilbao,
¿sí?
5 temporadas, y me surgió la oportunidad de ir a Kazán. Y de Kazán a Bielorrusia.
¿Y cómo? ¿Quién te llamó para Bielorrusia? ¿Alguien que te viera trabajar en el Rubin Kazán? ¿O tenías algún contacto que ha permitido que estés ahí?
No, me vieron, sí, eso es. Me vieron trabajar en el Rubin Kazán y me pusieron en contacto con Hatskiewicz, con el míster. Estuve ya, le conocí en octubre y le gustó también un poco cómo trabajaba. La idea que teníamos, pues una serie de gente de España que trabajábamos en Kazán, y decidí llevarme.
Oye, ¿y cómo te comunicas con ellos? ¿Sabes algo en inglés lo hacéis o sabes algo de ruso o qué?
No, hablo algo de ruso, sí.
¿Sí?
Yo con ellos no tengo traductor y hablo ruso con el entrenador. Sí.
¿Y te enteras de todo o qué?
Sí, me entero de todo. Me entero. Entiendo todo lo que dicen porque mi nivel de ruso me da para hablar de fútbol más o menos lo que necesitamos. Y luego, lo que es el lenguaje de la calle me cuesta un poco más, pero lo que es a nivel profesional no tengo ningún problema.
Edu, ¿qué nos vamos a encontrar mañana de Bielorrusia? Que, bueno, primero, ¿el campo está bien? ¿El campo de Borisov está bien?
Sí, el campo está muy bien. Entiendo, me ha comentado un poco Raúl que hay algo de preocupación en España por el tema del campo, porque puede hacer una encerrona y ni mucho menos es un campo que está muy bien, ahí juega el bate la Champions League y es el mejor estadio que tenemos en Bielorrusia, de verdad que está todo con muy buena fe y que el campo va a estar en perfectas condiciones.
Dinos, Edu, ¿en qué jugador, cuál es el mejor de Bielorrusia? Que siempre preguntamos en quién nos debemos fijar, quién es la estrella ahora de Bielorrusia.
Pues yo creo que no hay nadie que destaque sobre los demás. En todo caso, para como interesante, pues estará, supongo que Alexander Gleb, que todos sabéis que juega en Barcelona. Y la verdad que aunque esté algo mayor o pueda tener ya una edad avanzada, creo que tiene 34, 35 años, pues nos da ese puntito de calidad técnica que pueda ayudarnos a construir ataques.
¿Qué tanto por ciento de posibilidades os dais de darnos un disgusto mañana, incluso de empatar el partido?
Yo tengo que ser optimista y decirte que tenemos bastantes posibilidades, pero España es una selección pues que todos conocemos que es muy superior a Bielorrusia y bueno, pues aunque tengamos pocas posibilidades de llevarnos la victoria, vamos a ir con toda la ilusión del mundo.
¿Mañana se llena o medio llena el estadio, tú crees?
Se llena entero, sí.
Se llena,
han
¿no?
vendido todos los billetes, creo. Sí. Aquí el fútbol no es popular, es el más popular el hockey, el biatlón y otros, el tenis y otros deportes. Y sin embargo, vas a ver la Liga Bielorrusa y ahí pues, yo no sé, habrá como mucho 3.000 espectadores en cada estadio y mañana se va a llenar porque viene la selección española.
¿Te piden que les enseñes algo de lo nuestro? Que es evidente que después de ser campeones del mundo, el talento de entrenadores españoles se ha repartido por el mundo. ¿Te piden algo de eso? Dinos cómo podemos jugar como ellos.
Sí, te piden. Demandan el fútbol que le llaman español. A mí no me gusta que se le llame el fútbol o español o ruso, no me gusta. Bueno, demandan ese fútbol de toque, ese fútbol de ataque y es lo que buscan porque evidentemente la selección española consiguió los éxitos que se consiguió.
Muy bien, pues mañana cuando miren al banquillo, cuando enfoquen en la televisión, ahí está un español, Eduardo Campo, entrenando, ayudando al seleccionador bielorruso en este duelo Bielorrusia-España. Que es un placer conocerte, que te vaya muy bien, que repartimos talento por el mundo y ahí también en Bielorrusia. Así que gracias por atendernos,
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Eduardo Docampo estaba en Lezama, currando con la gente del Athletic Bilbao, se fue a Rubin Kazán y luego en Bielorrusia. Muy bien, el partido es mañana a las 9:45. Por supuesto, lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE. El mensaje de ahora es de Gemma Santos y de Movistar Fusión. Gemma.
Sí, es momento de recordar que con Fusión Televisión vas a poder vivir como nunca el Gran Premio de Cataluña. Gracias a Fusión Televisión vas a vivir más intensamente cada carrera del Mundial. Con Mosaico, por ejemplo, para que elijas la cámara que quieres ver, sin ni un solo corte publicitario y además en alta definición para que no pierdas detalle. Y recuerda, solo con Fusión Televisión, solo en exclusiva con Fusión Televisión, podrás ver los grandes premios de Assen e Indianápolis. Así que no sé a qué estás esperando. Contrátalo ya en el 1004 de Movistar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.